El próximo lunes se reunirá el directorio del Partido Nacional por primera vez luego de que el 52,6% de la ciudadanía decidió que José Mujica será el próximo presidente de la República. Si bien en un principio los principales dirigentes blancos plantearon que no es momento de buscar culpables o de marcar errores, con el correr de los días empezaron a aparecer algunas interpretaciones. Fallas en la estrategia de comunicación, problemas para enfrentar al candidato de un gobierno que viene con viento a favor y números positivos, dificultades para llegar a ciertos sectores de la población, errores de los candidatos. Esos y otros comentarios se escuchan por estas horas en filas nacionalistas. Ahora los blancos deberán prepararse para una vez más estar en la oposición. Y además tienen por delante las elecciones municipales, donde todo indica que volverán a disputarse liderazgos internos. Sobre todo este escenario que vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Francisco Gallinal, líder de la correntada wilsonista, que resultó reelecto senador en los comicios del pasado 25 de octubre.
El tablero político.
Senador Gallinal, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, ¿qué tal, Emiliano?
Senador, usted fue uno de los principales promotores de la candidatura de Luis Alberto Lacalle. Recordemos que a comienzos del año pasado Lacalle se lanza a competir con Jorge Larrañaga en la interna del partido, teniendo como base de apoyo un nuevo movimiento, la Unidad Nacional, que se conformó en base al herrerismo y a su sector, la correntada wilsonista. Esa iniciativa dio buenos resultados para ganar la interna partidaria en junio. Sin embargo, en octubre, con Lacalle candidato a presidente y Larrañaga vice, el Partido Nacional no solo quedó segundo, sino que además cayó con respecto a la elección del año 2004. Y bueno, y el domingo, la fórmula Mujica-Astori se impuso con más de 52% frente a 43% de la fórmula Lacalle-Larrañaga. ¿Usted cómo analiza todo ese proceso, habiendo jugado el papel que jugó en el arranque de todo este mecanismo?
Bueno, precisamente le iba a señalar, yo soy senador de correntada wilsonista, es verdad, pero de Unidad Nacional, porque fui electo por ese movimiento, por ese sublema, y porque además nosotros, desde el momento en que la creamos todos los que fuimos protagonistas de su gestación, con el propósito de instalarla en la vida política nacional y en la vida partidaria. Uh-huh. Así que vamos a tener en los próximos años un sector parlamentario, Unidad Nacional, como representación de esa expresión electoral, pero también como representación de una visión diferente que se introdujo en la vida política partidaria, que me parece que cada día tiene mayor actualidad, y es la de admitir de que la gente cada vez más vota en función de la circunstancia, en función del candidato, en función de las propuestas, que las barreras partidarias de a poco se van debilitando o cayendo, que los cambios electorales son bastante importantes de una elección a otra, a diferencia de lo que sucedía hace algunos años. Y en consecuencia me parece que la actitud y la razón en función de la cual se formó Unidad Nacional hoy tiene más vigencia aún que en aquella circunstancia. Y creo que el sistema político en su conjunto va a ir caminando en ese sentido.
Ahora, con la creación de Unidad Nacional, una de las cosas que se buscaba era mostrar que Lacalle representaba algo más amplio que su propio grupo, el herrerismo, que atenuaba las aristas más extremas de su pensamiento, que se corría más al centro, incorporando elementos del pensamiento wilsonista en particular. Incluso se mencionaba que recibía adhesiones de figuras y grupos de afuera del partido, por ejemplo, colorados. Sin embargo, después, cuando fue candidato de todo el partido, la votación, como yo decía, fue inferior a la de 2004, lo que, entre otras cosas, se debió a la recuperación del Partido Colorado, que logró que regresaran muchos de sus seguidores que en la elección anterior habían votado al Partido Nacional. Parecería que como candidato presidencial Lacalle no rindió lo que se esperaba de él.
No me parece. Yo creo que las razones que determinaron este resultado electoral son mucho más profundas. Vamos a necesitar un buen tiempo para terminar de analizarlas y ver sus consecuencias. Yo puedo tener algunas primeras conclusiones hoy, que se irán madurando en el transcurso de los próximos tiempos, porque todavía todos tenemos la sangre caliente, no se han terminado de apagar los ecos de la elección, y bien sabemos que se necesita que pase un tiempo prudencial. Pero algunas primeras conclusiones podemos sacar.
¿Cuáles serían? A ver.
Sin que esto signifique... Estamos hablando con el diario del lunes, ¿no? Porque también usted me podría decir, bueno, pero usted no sabía esto antes de la elección. Y algunas cosas sí, otras cosas no. Yo creo que siempre el resultado electoral ayuda a ver con mayor profundidad cosas que quizás no se advierten en lo previo. Yo creo, por ejemplo, que, y lo han dicho algunos politólogos en estos últimos días, más concretamente yo se lo escuché a Garcés a mediados de octubre, en un programa de televisión en el que coincidimos, no simultáneamente, pero sí en el programa, donde él decía que muchas veces las campañas electorales no deciden el resultado de la elección. El resultado ya está definido de antemano. La campaña electoral puede cambiar en algo las diferencias. Y él señalaba entonces que creía que esta era una elección de esas características. Y yo efectivamente siempre creí que esta era una elección de estas características. Que había muchos elementos arriba de la mesa que ya venían muy claramente definidos y determinados desde hace mucho tiempo, y que la buena o mala gestión durante la campaña electoral de cualquiera de los partidos no iba a tener una, no ha tenido en esta elección una incidencia determinante, porque tampoco sucedió un hecho extraordinario, como a veces sucede, como pasó en España, ¿verdad? Un hecho extraordinario que cambia a último momento el resultado de la elección.
¿Y qué es lo que para usted estaba marcando casi que ineluctablemente el resultado de esta elección?
Yo creo que él marcó al país la crisis del año 2001 y del año 2002. Esa crisis tuvo consecuencias desde el punto de vista económico, pero muy especialmente desde el punto de vista social, muy duras para toda nuestra sociedad. Obligó a políticas de ajuste que resultaron severas porque no podían ser de otra manera para evitar la debacle. Y nos generaron una mochila muy pesada durante todos estos años, que culminaron primero en la elección y en el cambio que se dio en la elección del 2004, donde por primera vez el Frente ingresa al gobierno, ganando las elecciones en primera vuelta, en un resultado que no pareció un resultado meramente circunstancial o coyuntural. A eso se sumó que tuvieron una situación económica de bonanza muy fuerte, muy importante durante todos estos años, y en consecuencia esa mochila pesada para nosotros de alguna manera determinó también que para la contraparte significara una suerte de impermeabilización respecto a la crítica.
Pero a ver,
nosotros pudimos
haber usted dice que el gobierno
durante la campaña electoral, pero que en muchos casos no entraba. Sí, tiene razón, pero no se tiene en cuenta.
Usted dice que la crítica que pudiera hacer el Partido Nacional o el Partido Colorado no entraba en la gente o en buena parte de la gente.
Pienso que no, porque era muy pesada la mochila que nosotros veníamos cargando desde años anteriores. Gobernar en el Uruguay significa administrar recursos escasos, establecer prioridades, no dar respuesta satisfactoria a todas las demandas, por justas que estas puedan ser, porque los recursos son insuficientes, y si a eso usted le suma una crisis de la característica de la que se vivió al comienzo de este siglo, me parece que todo eso impactó muy fuertemente en la población, probablemente nos haya quitado una parte de credibilidad. El nuevo gobierno le toca una situación económica favorable, tiene sus aciertos porque vamos a entendernos, las campañas también se ganan por aciertos propios, no solamente por circunstancias externas, y este gobierno tuvo sus aciertos, como los tuvieron sus candidatos en el transcurso de la campaña electoral, sobre todo en los trabajos que se realizaron en las áreas sociales, que les permitieron abrir una puerta de diálogo y comunicación prácticamente con toda la población, y que en algunos casos nosotros vemos hoy que tenemos dificultad para llegar a esos espacios, a esos sectores de la sociedad, y creo que ese fue un gran factor determinante.
A ver,
ese es el elemento fundamental en función del cual yo creo que efectivamente, si a veces las campañas electorales no deciden la elección, este es un caso y esa es la razón principal.
Pero a ver,
hay muchas otras que
a partir de lo que usted decía, dos precisiones. Por ejemplo, usted marcaba como un factor decisivo la crisis del año 2002 y cómo le pegó a la población. Pero lo está planteando como algo exógeno, como algo que le cayó al Uruguay la crisis del 2002 y que dejó heridas en la gente. No está incluyendo allí ningún grado de autocrítica a propósito de cómo los partidos tradicionales, el Partido Colorado que estaba en el gobierno en ese momento, bueno, y el Partido Nacional que ha participado de distintos acuerdos de gobierno, condujeron el país en esas circunstancias o antes de esas circunstancias.
Emiliano, llevamos 5 minutos conversando, entonces evidentemente que no le di todos mis conceptos ni mis opiniones. Yo tengo un elevado grado de autocrítica y creo que todos lo tenemos que tener en todas las evaluaciones y sobre todo tener un sentido positivo al realizarlas. No se trata de buscar la culpa en los demás y andar trasladándola. Que existe un grado de responsabilidad, seguramente. También existe un grado de acierto. Nosotros tenemos un gran país que se ha caracterizado a lo largo de toda su historia por tener valores diferenciales importantes en el mundo y en la región, por el grado de civismo que existe en el país, por la fuerza de su democracia, por la educación de su gente. Y eso es una realidad que fue construida por los partidos tradicionales a lo largo de 170 y pico de años, 173 años. Quizás ese modelo se agotó o quizás llegó el momento del cambio, llegó en el 2004. Bueno, demoró 170 años y nadie deja de reconocer la importancia que el Uruguay tiene y la forma en que todos nos sentimos identificados con esta nación. Ahora, sucedió esa crisis, que fue una crisis exógena, porque comenzó en una corrida bancaria en la República Argentina que pegó duramente en el país y frente a la cual prácticamente no hubo elementos de defensa, y a la larga se actuó con mucho sentido de responsabilidad.
A la larga, usted está hablando de lo que se hizo después, pero da la impresión de que también hubo problemas en prevenir los impactos de esa crisis en Uruguay, por ejemplo, con los controles en el sistema financiero, por mencionar un ejemplo nada más.
Yo no escuché a nadie señalar que si hubieran existido un conjunto de controles de mayor intensidad, se hubiera evitado la crisis. Quizás se podría haber atenuado el impacto de la misma, creo que no. Pero la crisis era inevitable, porque bueno, todos sabemos la dimensión del Uruguay y el papel que pueda jugar o la forma en que se puede defender. Es como que me dijera que tenemos que lograr imponer en el mundo un mayor valor para la exportación de los productos agropecuarios. Bueno, no depende de la voluntad del país, ni de la forma que se actúe, ni de lo que se prevea en esa materia. Y en estas crisis sucede algo parecido. Y yo creo que impactó muy duramente. Creo que empezó a provocar un cambio cultural en el Uruguay, que quizás nosotros debemos empezar a estudiar con mayor profundidad para poder advertir en toda su dimensión y para cambiar nuestro diálogo con la sociedad y muy especialmente con un Montevideo con el que hemos tenido un distanciamiento, lamentablemente, en el transcurso de los últimos años, que tiene sus resultados negativos desde el punto de vista electoral, pero que también los tiene en otras situaciones importantes de la vida del país.
¿A qué se refiere con cambio cultural? ¿Qué cambio cultural es el que se ha estado dando?
Y hay un cambio en la sociedad, ¿verdad? Hay un cambio que tenemos que advertir de en qué consiste y hacia dónde se dirige.
Por ejemplo, no sé, estoy pensando, el crecimiento explosivo que tuvieron los asentamientos, que ya implican a esta altura la existencia de más de una generación de uruguayos viviendo en esas condiciones tan duras. Era de esperar que podía tener en algún momento consecuencias electorales. ¿Está hablando usted de ese tipo de, bueno, de cambios culturales?
Sí, claro que sí. Estoy hablando de esos cambios culturales, de saber apreciar y definir dónde están las responsabilidades, porque también es verdad que en los últimos 15 años no solamente han estado en el gobierno quienes han estado, incluido el Frente Amplio en los últimos 5, sino que el Frente Amplio ha sido gobierno municipal. Creo que lamentablemente se ha instalado, y ahí quizás exista responsabilidad también de nuestra parte, un concepto en nuestra sociedad de que quienes defienden a los trabajadores, quienes defienden a las familias más carenciadas son las fuerzas políticas pertenecientes al Frente Amplio. Yo creo que eso no es verdad, no ha sido así a lo largo de la historia, pero no es simplemente lo que uno crea, sino lo que parece. Y ahí existe ese concepto hoy en nuestra sociedad. Y eso nosotros tenemos que estudiarlo y ver cómo podemos cambiar y cómo podemos demostrar que efectivamente, si el Uruguay tiene una historia social muy fuerte y muy importante, es consecuencia de la acción de muchos, pero muy especialmente de la acción que desarrolló el Partido Nacional a lo largo de la historia. Pero ese es un problema, y es un problema grave, que la sociedad se crea, exista el concepto, sobre todo a nivel de los directamente involucrados, sean trabajadores o sean familias de escasos recursos con dificultades importantes o que viven en situación de indigencia, que se crea que los únicos que los defienden son los integrantes del Frente Amplio, eso para nosotros es un problema.
Senador, vuelvo a su respuesta de hace unos minutos cuando decía que el resultado electoral prácticamente era un dato en un año como este y que las campañas desarrolladas para octubre, para noviembre, tenían escaso margen para modificar eso, ¿no? Que de algún modo ya estaba, una suerte que ya estaba echada. Usted se detenía en alguna parte de las explicaciones, y yo le preguntaba recién por ellas, las que tienen que ver con la crisis del 2002 y su impacto en la sociedad uruguaya, pero también dijo que una vez que asumió el gobierno del Frente Amplio en el 2005, se encontró con una situación de bonanza. De nuevo, mi pregunta es, ¿solamente usted está analizando el asunto desde el punto de vista externo, exógeno, la coyuntura internacional que tuvo, que rodeó a este gobierno, o hay un reconocimiento también de méritos, de que la gestión del gobierno Vázquez tuvo efectivamente buenos resultados?
No, yo se lo señalé, le dije que el Frente Amplio le tocó una situación de bonanza económica como nunca había tenido el país, pero que eso no significaba que también pudiéramos reconocer, como se reconoció incluso durante la campaña electoral, que tuvieron algunos aciertos importantes en lo que tiene que ver con el país, en lo que tiene que ver con nuestra sociedad y en lo que tiene que ver con sus aspiraciones electorales. Yo creo que el haber desarrollado los planes de asistencia social fueron muy importantes para todos esos sectores, y terminaron, se quisiera o no se quisiera que así fuera, pero terminaron incidiendo en, como todo lo decisión de gobierno, de alguna manera inciden en la opinión de la gente. Creo que ahí sí, creo que se dieron pasos muy importantes que nos llevaron incluso a nosotros como partido a decir que nosotros íbamos a mantener en todas circunstancias los planes de asistencia social, en todo caso lo que hoy íbamos a hacer, en caso de ganar, era mejorarlos. Ese es el primer panorama sobre los elementos de mayor destaque, le diría yo, los que más fuerza hicieron. Creo que también tuvimos demasiados adversarios en la campaña electoral.
¿A qué se refiere con esto?
Competimos con demasiados flancos, porque no solamente teníamos enfrente al candidato lógico, a la fórmula que representaba al Frente Amplio, a la fuerza política, con una de las fuerzas políticas con las que estábamos compitiendo en la campaña electoral, estuvimos enfrente al gobierno. El gobierno jugó y jugó fuerte, hizo valer su peso, se mostró, y se mostró especialmente en el transcurso de la campaña electoral, tratando de inclinar la balanza en favor de la fórmula que su juicio lo representaba, porque obviamente pertenecen al mismo sector político, y eso es un elemento indiscutible. Lo escuchamos hablar durante la campaña electoral al presidente y a todos los ministros, y en más de una oportunidad salir a rebatir las opiniones de los candidatos del Partido Nacional. Y eso no está permitido por la Constitución, pero bueno, se hizo, en algunos casos llegando hasta el límite, en otros casos yendo un poquito más allá. O sea que el Partido Nacional compitió con el Frente, con sus candidatos naturales, compitió con el gobierno, tuvimos al PIT-CNT parado en la pelea de enfrente, porque lamentablemente, a pesar de ser un gremio que debería mantenerse independiente, se paró claramente del lado del gobierno, y así lo expresó, no es un invento mío. Yo simplemente le estoy relatando cómo se dieron las circunstancias. Tuvimos dificultades muy importantes con la prensa, en donde se sintió en muchos casos el peso del gobierno en el tratamiento a los partidos políticos.
¿Qué quiere decir con eso? ¿Que en la prensa qué ocurrió?
Sobre todo a nivel de los canales. Y esto no es una novedad para los representantes de los medios de los canales, porque yo les llevé personalmente y le entregué a mano propia, a cada uno de ellos, de los tres canales nacionales, un informe elaborado por una empresa que se realiza hacer mediciones de la presencia de los principales dirigentes políticos en los medios informativos, en donde las mediciones eran manifiestamente favorables hacia el Frente Amplio, que en algunos casos duplicaba la presencia del Partido Nacional en los informativos. Y este es un hecho que se dio no solamente en el transcurso de la campaña electoral, sino que se dio en algunos canales a lo largo de los 5 años.
Durante
años. En esos canales incluso se conversó en su momento, se le trasladó, se le llevaron mediciones en las que un solo ministro, en sus apariciones públicas, duplicaba las apariciones públicas de todo el Partido Nacional. Ahora, se nos contestó en aquel momento, bueno, pero no siempre son favorables en sus expresiones. Pero bueno, ese...
Pero durante Añares, usted sabe, senador Gallinal, que fue la izquierda quien realizó ese mismo tipo de denuncias a propósito de favoritismo de los medios de comunicación y sobre todo de los canales de televisión hacia los partidos tradicionales.
Sí, sí, acá todo el mundo hace denuncias. Yo no ni estoy haciendo una denuncia, yo simplemente le estoy dando un dato objetivo, porque eso es un trabajo que se realizó, repito, por una empresa, creo que hay 2 o 3 en el Uruguay, que se dedican a medir los espacios y las apariciones. Y ese trabajo yo personalmente, repito, se lo trasladé a los representantes de los distintos canales, se lo trasladé a mitad de periodo y en el transcurso de la campaña electoral, poniendo de allí claramente manifiesto que había una balanza absolutamente desequilibrada en favor del gobierno.
Ahora,
pero es un elemento más que se suma
¿Y responsabilidades propias, senador Gallinal?
Pero por supuesto...
Por mencionar un ejemplo, ¿qué responde a quienes dicen, como decía ayer el diputado Jorge Gandini de Alianza Nacional, que Larrañaga habría sido un mejor candidato?
Yo creo que el partido compareció a las elecciones con sus dos mejores candidatos y con una fórmula altamente representativa. Y estoy muy orgulloso de ellos y del trabajo que han realizado. Sé que en ese sentido no tengo ningún tipo de reproches. Usted me dirá, ¿se cometieron errores? Sí, por supuesto. Se cometieron errores como se cometieron de parte de las otras fórmulas. Y no sé si no se cometieron más errores de parte de la fórmula Mujica-Astori que de la parte de la fórmula en la calle Larrañaga. No creo que ni los errores ni los aciertos, porque también se tuvieron muchos aciertos, hayan sido determinantes. Esa es la evaluación que hago ahora, repito, con el diario del lunes, a la luz de los resultados, y que me falta, creo que nos falta a todos mucho para mucha lectura para realizar, muchos elementos para estudiar, para efectivamente determinar, porque obviamente que tiene que haber autocrítica, y seguramente las políticas de ajuste que buscaban que los números cerraran bien porque había que defender la economía, porque si no el país terminaba siendo extremadamente vulnerable y porque se necesita una dosis de seriedad y de responsabilidad muy grande para gobernar, también de alguna manera conspiraron contra nuestras posibilidades electorales. Pero creo que estamos viviendo un tiempo diferente.
Un tiempo en el que
le voy a dar otro elemento que para mí también pesó mucho en la campaña electoral.
Dígalo, porque yo pensaba plantear una pregunta sobre eso, pero adelante, a ver.
Que es, yo creo que la iniciativa que tuvo el Frente Amplio de llevar adelante la anulación de la ley de caducidad pesó mucho también en la gente. Sobre todo en quienes votan por primera vez o es la segunda vez que tienen la posibilidad de participar en una elección nacional. Porque al fin de cuentas parecía como que quienes defendíamos al gobierno militar o la impunidad éramos los que pertenecemos al Partido Nacional, cuando el Partido Nacional fue el que se plantó más claramente contra la dictadura militar en la época de 1984, de 1973 hasta la restauración democrática. Pero la promoción de la ley de anulación de la caducidad prácticamente intentaba dividir en dos al país, entre los que estaban contra la dictadura y los que estaban a favor de la dictadura, cuando claramente no era eso lo que estaba en discusión, ni nunca nos podrían situar a nosotros del lado de ese lado.
Lo que usted dice es que esa iniciativa, aunque finalmente no prosperó, porque no tuvo la mitad más uno de los votos, de todos modos jugó en contra de, en este caso concreto, del Partido Nacional.
Jugó en contra del Partido Nacional o a favor del Frente Amplio, colocándole en una posición que no es tal como se puede interpretar hoy. También a eso le puedo sumar algunos elementos que ayudaron, que pueden ser hasta ciertos del gobierno, ¿verdad? La prisión de Juan Carlos Blanco, la prisión de Bordaberry, de General Álvarez, hasta la del propio Peirano, que no se habían producido en tiempos anteriores. Bueno, podían ayudar también en ese sentido, pero ahí tiene otro elemento que desde el punto de vista conceptual se introdujo fuertemente en el pensamiento. Estaba allí, estaba en el aire. Quizás no fue un tema de discusión permanente porque no se produjeron, excepto el que usted me invitó y yo respondí con mucho gusto y algunos otros. No fue una campaña en la que se debatió intensamente la anulación de la ley de caducidad porque, lógicamente, estaba en disputa el gobierno nacional. Entonces, el espacio que había para los otros temas no era tanto. Pero creo que también eso forma parte del análisis que nosotros debemos realizar a la hora de analizar los porqué de este resultado electoral.
Y en esa misma línea y casi por el lado de los mismos temas, hay otro elemento llamativo. Ustedes, distintos candidatos, tanto blancos como colorados, insistieron en cuestionar a Mujica por sus credenciales democráticas y por su pasado, por su época como guerrillero, como hombre que tomó las armas en contra de un sistema democrático, y da la sensación de que ese no es un discurso que permea en la sociedad uruguaya. Da la impresión de que prima más bien el análisis de que desde el regreso a la democracia, desde el 89 en adelante, y después de haber pasado por la cárcel, Mujica y el MLN están insertados en la sociedad uruguaya y ese tipo de advertencias no funcionan. ¿Ustedes analizan, tienen previsto, un examen de si valió la pena o no ir por ese lado, de si fue un error o no ir por ese lado?
Obviamente que hay que analizar todo. Yo creo que justamente esto forma parte de lo que yo le señalaba al comienzo, de que lo que significaron las crisis, sobre todo los comienzos de este siglo, hicieron a este gobierno y a sus representantes impermeables a la crítica. Y por eso muchos argumentos no tuvieron el peso que debían tener. Es probable que haya sucedido de esa manera.
¿Pero no fue un error haberlo manejado? ¿No tiró abajo a su vez las posibilidades, por ejemplo, del Partido Nacional?
Yo no creo que nosotros lo hayamos manejado como tema de campaña electoral. Que haya aparecido en la opinión de algún dirigente o en algún planteamiento que se haya realizado, es probable, pero no, yo no lo vi que se utilizara como un tema principal de la campaña electoral. Los temas principales de la campaña electoral desde el Partido Nacional fueron propuestas.
Para terminar, senador Gallinal, usted dice, bueno, el análisis está pendiente, apenas si usted ha expuesto algunas primeras líneas en ese sentido, pero ya ahora, con estos resultados en caliente y con ese estudio necesario a propósito de qué cambios ha habido en el Uruguay en los últimos años, ustedes tienen que resolver, por ejemplo, qué tipo de relación van a tener con el gobierno, con el gobierno encabezado por el senador José Mujica. ¿Qué impresión tiene en ese sentido?
Yo creo que es muy importante la reunión que van a celebrar en el día de mañana Mujica y Lacalle.
Por ejemplo, el senador Penades decía, hay que hacer entender que hay un tiempo nuevo, hay un gobierno de izquierda que implicará 10 años de administración frentista y el Partido Nacional debe asumir responsabilidades y no reaccionar de forma automática, sino ser muy creativo.
Está bien, yo comparto. Creo que Mujica es pie, Mujica es el presidente electo, tiene mayorías parlamentarias y en consecuencia lo que corresponde es escuchar qué es lo que él pretende del próximo gobierno y del relacionamiento del gobierno con la oposición. Y en función de eso, nosotros evaluaremos y tomaremos nuestras definiciones. Pero creo que él es el primero que tiene que tomar la iniciativa y decirnos si quiere tener una instancia de integración con la oposición, definición de políticas comunes, si su actitud hacia la oposición en el Parlamento va a ser la misma de estos años, en la que todo se resolvió en la interna del Frente Amplio y luego se llevó al Palacio Legislativo al solo efecto de ratificar los acuerdos que ya se habían celebrado, o si por el contrario lo que se pretende es tener una mayor diálogo y participación de la oposición para que éste también opere e incida en esas definiciones. Yo creo que sería apresurado decir que sí o decir que no, o decir que en parte sí estamos dispuestos a integrar el gobierno, hasta tanto no escuchar al presidente electo, que además tiene detrás suyo una mayoría parlamentaria. Es decir, prácticamente no necesita, para el caso de que las tenga disciplinadas, como las han tenido durante todos estos años, de acuerdos con la oposición, y que en caso de querer celebrar acuerdos con la oposición, no solamente en esta instancia pueda recurrir al Partido Nacional como sucedió en la elección anterior, sino que tiene otra alternativa que es la del Partido Colorado. Entonces, creo que es fundamental escuchar a Mujica mañana y escuchar a Lacalle el lunes en el directorio cuando le traslade a todo el Partido Nacional los planteamientos que el presidente le va a realizar.
Senador Francisco Gallinal, le agradezco entonces su participación esta mañana y volvemos a conversar en cualquier momento.
Oh, con mucho gusto. Yo le agradezco además porque ayer cuando me llamaron de perspectiva por la posibilidad de hacer esta nota, yo le señalé expresamente que no me parece que sea tiempo ni conmigo se puede contar para empezar a buscar culpables y hacer señalamientos dentro del Partido Nacional, porque me parece que el tema está en otro nivel y porque las causas, a mi juicio, están dentro de alguna de las que les referí, porque seguramente existan muchas otras, y así lo entendieron y en consecuencia se lo agradezco.